Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Una vez más, la Feria del Aficionado ha vuelto a demostrar que otro modelo es posible. San Agustín de Guadalix, en Madrid, esa coqueta plaza, ha sido testigo este fin de semana del triunfo rotundo de una apuesta distinta, de una apuesta valiente que rompe con la monotonía de los grandes circuitos y ofrece al público algo que anhela, la autenticidad. El Club Taurino Tres Puyazos ha conseguido consolidar esta feria como una referencia imprescindible para el buen aficionado. Ganaderías que no suelen asomarse a las ferias de relumbrón, encastes variados y hierros olvidados por el sistema, pero que mantienen viva la llama de la diversidad genética del toro bravo. Y junto a ellos, toreros que se ganan la vida en la cara B del toreo, que siguen soñando con abrirse paso en un circuito que muchas veces les da la espalda. Una feria que reivindica la emoción, la incertidumbre y la integridad. Pero lo más importante, lo que da sentido a todo esto es la respuesta del público. Y cada año más. Y cada año mejor. Aficionados llegados desde todos los puntos de España y desde países vecinos como Francia, como Portugal, para llenar los tendidos de San Agustín y demostrar que hay hambre de verdad. Que el aficionado busca algo más que las figuras al uso y ganaderías comerciales. Que quiere ver toros que embistan, pero también toros que impongan, que transmitan, que hagan sentir. Y eso, en Tres Puyazos lo encuentran. Este modelo, que rompe con la zona de confort del sistema, debe hacer reflexionar. No es solo un capricho de unos pocos, es la voz creciente de una afición que pide paso y que exige respeto. Y si algo ha dejado claro este fin de semana es que el campo bravo y el mundo rural también están más vivos que nunca. El éxito de afluencia a la segunda edición del Salón Internacional del Campo, Sicampo, celebrado en el Hipódromo de Madrid, ha sido otra muestra palpable de ello. Miles de personas paseando entre ganado, capotes, muletas, maquinaria, degustaciones y tradición. Una feria que ha contado además con el respaldo institucional que merece, con la visita de la Reina Sofía, que una vez más ha mostrado su cercanía y su compromiso con el mundo rural. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha sabido liderar e impulsar este salón como una gran ventana abierta al campo, a sus gentes y, por supuesto, al toro bravo, que vuelve a ocupar un lugar destacado en la sociedad. Que este fin de semana sirva como ejemplo de que cuando el aficionado y el mundo rural levanta la voz, se les escucha, que no es una cuestión del pasado, sino del futuro. Un futuro que se construye con autenticidad, con diversidad y con orgullo. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Cuando la noche se oscura y los candiles no alumbren, cuando mis ojos se nublen y los amigos no estén, cuando la lluvia me empape y las puertas se me cierren y las nieves de diciembre cubran de blanco mi cien. Cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condene, cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer, cuando la ilusión se muera y se abran las heridas y no encuentro otra salida, tú serás mi amanecer.
Bueno, pues sí, ya huele a feria, huele a Sevilla, porque allí ya ha comenzado el ciclo continuado y yo creo que hay un torero que va a vivir la Feria de Abril de una manera muy especial porque, bueno, pues puntuar en Sevilla, en su Sevilla, y además por segundo año consecutivo, creo que eso tiene que tener premio y seguro que el sabor de boca le tiene perfecto para afrontar, como decimos, esta Feria de Abril. La Madre Góngora, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, así se puede huir uno a la feria ya a partir de la semana que viene, ¿no? Con esta oreja en el esportón, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que me gustaría muchísimo, pero la verdad es que cuando uno punta en Sevilla está todavía más concentrado porque uno la firma en otro lado, en cualquier momento es una decisión.
No sé si se hace largo el invierno desde que, bueno, uno empieza a saber que va a estar en Sevilla, que va a estar de nuevo en la Real Maestranza. La presión es fuerte, aunque ya eres, bueno, pues ya sabes lo que es torear en Sevilla, sabes lo que es triunfar en Sevilla, pero no sé si cada vez es más duro o cómo se vive eso, esa previa antes de que llegue ese compromiso.
Bueno, pues obviamente es muy duro y con una responsabilidad tremenda, ¿no? Desde que llegué de América en octubre han sido unos meses de preparación muy intensa, de muchísima mentalización, de estar en el campo totalmente apartado del mundo, ¿no? Pero igualmente sigue siendo algo como volver a nacer, empezar de cero. Porque volver a torear en Sevilla es no solo muy importante para un torero, o para todos los toreros, sino para mí de una forma muy especial, porque es mi casa, es mi ciudad y es mi gente, ¿no? Entonces uno lo vive de una forma especial, pero también pues con una responsabilidad y presión diferente. Cada año es más difícil.
Y cada año, bueno, como tú además puntúas, porque bueno, hace un par de años diste yo la vuelta al ruedo, el año pasado una oreja con la corrida de Fermín Bórquez, y claro, parece como que hay que puntuar para que no se olviden de uno, para que la oportunidad no pase, para que el tren siga funcionando.
Bueno, ya no solo por el tema estadístico, sino porque uno viene haciendo cosas y toreando de una manera y sintiendo de una manera y haciendo transmitir al aficionado de una manera en la que uno tiene ganas de que lo vean torear de esa manera. Y entonces, pues, uno viene a Sevilla con esa ilusión, ¿no?, de que te vean torear, de que vean en el momento en el que estás. Y qué duda cabe que cortar una oreja o cortar orejas es síntoma de que viene uno en un buen momento y de que viene con los deberes hechos, ¿no? Y ya no solo por el hecho de que nos olviden, sino por seguir alimentando a la afición por aquello de lo que uno sacrifica absolutamente todo.
Y se hace larga esa espera, porque claro, el año pasado pues una oreja con la de Borges, como decíamos, pero luego sumas dos pasillos más en todo el año y dices, claro, otra vez volvérmela a jugar en Sevilla. ¿Se hace largo esa travesía?
Se hace eterna, porque aunque uno lo viva con ilusión y gracias a Dios hayamos hecho una campaña en América muy extensa de 20 corridas de toros y de no parar de torear durante todo el año, uno también quiere torear aquí en España, uno quiere ir a las ferias y como te he dicho antes, que lo vean torear y que vean en el momento en el que está, ¿no? Entonces se hace muy larga y muy dura la espera. Pero vale la pena cuando uno consigue un triunfo así de bonito en Sevilla.
Oye, y esta oreja de este año más sumada a la del año pasado, no sé si Paco del Lama de Góngora piensa, bueno, sí, estoy yendo a estas corridas también hace un par de años, como decíamos, en la de Seis Toreros, de allí de Sevilla. ¿Esto tiene que tener alguna recompensa más allá de que te vuelvan a repetir en la preferia, de que, bueno, pues tengas un puesto asegurado? Pero no sé si a uno le gustaría ya dar un salto más dentro de la feria de abril, dentro del abono continuado. No sé si tú piensas que te lo has merecido ya.
Yo nunca pienso desde ese punto de vista de que lo merezco y de que me lo tienen que dar, pero yo sí pienso en que la ilusión y en el que mi sacrificio y en el que en todo ese vaso de agua que voy llenando todos los días de mi toreo va a ser mucho más largo de solo torear una tarde en Sevilla, sino de torear en la feria de abril, de estar acartelado en un cartel importante, de confirmar alternativa en Madrid, que después de 10 años de alternativa y casi 100 corridas de toros entre América y España, pues ya es el momento de confirmar la alternativa. Entonces yo pienso en eso, ¿no? En que en realidad yo vivo todos los días del año al 100% para mi profesión, para mi forma de vida y en que estoy preparado para ello, ¿no? Entonces obviamente pues me ilusiona y sueño todos los días con que el próximo año pues estaré en la Feria de Sevilla, con que estaré en San Isidro. Y en realidad esa es mi ilusión del día a día.
Y sobre todo lo has dicho, yo creo que eso también es una de las claves, el ser fiel a ti mismo, ¿no? El mantener ese concepto que siempre has tenido, que la gente quiera verte precisamente por eso siempre ha sido fiel a ello, ¿verdad?
Aparte de ser fiel a ello, le estoy muy agradecido a la afición, porque sí es cierto que es lo que quieren ver de mí, ¿no? Que a veces pues intento hacer otro tipo de toreo y demás No es lo que soy, no es mi esencia y no. Entonces siempre he sido fiel a mi concepto, he sido fiel a un camino de verdad, de lealtad, tanto en mi profesión como en mi forma de torear. Y creo que le da valor, ¿no? Y le da peso a todo el sacrificio que hay detrás.
Oye, cuando uno agarra esa oreja el otro día con la corrida de Fuente Imbro, ¿a qué sabe?
Pues como una especie de... pasa todo demasiado rápido, ¿no? Pero es un aire fresco a todo, a muchísimos años de invierno, ¿no? Y de, y de sacrificio y de mentalización y ver a tu gente feliz, a los que te siguen y al aficionado, pues sabe a gloria. Sabe a gloria y sueño con que en vez de una sean dos en las manos.
Claro que sí. Oye, yo creo que, fíjate, voy a hacerte una reflexión. Yo creo que los toreros de Madrid y de Sevilla son a los que más exigen sus paisanos, mientras que en otros sitios a sus toreros, bueno, pues oye, rápidamente apuestan por ellos, rápidamente hay legiones de partidarios, se les perdonan muchas cosas. En Madrid y en Sevilla los suyos creo que se os mide, no sé si, yo creo que para bien, pero se os exige de una manera especial a cada uno en vuestra plaza, y eso a uno le llena de responsabilidad, pero también es bonito, ¿no? Que te aprieten los tuyos.
Yo creo que en realidad es lo que buscamos, ¿no? La exigencia y la competitividad es el mayor síntoma de respeto hacia alguien que se toma muy en serio su forma de vivir y de sentir y de ser torero. Entonces, cuando a ti te exigen y cuando a ti te esperan, es porque quieren ver algo. Y si quieren ver algo, es porque saben que lo tienen, ¿no? Y si nos exigen de esa forma, es porque creo que es un síntoma de respeto. Y además a mí me gusta, ¿no? Me siento mucho más cómodo cuando me exigen y cuando me están esperando que cuando hay un silencio sin nada de fondo.
Oye, ¿cuántas veces has recordado cada vez que vuelves a Sevilla esa novillada del año 2012 cuando abres la puerta del Príncipe como novillero sin picadores? Eso marca la carrera de uno para bien, pero también... No sé si las expectativas que se crean desde tan joven también pudo, no sé, ser algo que al final te lastró en esos primeros años como novillero y como atador de toros.
No, a mí nunca me lastró ni fue un peso, al contrario. Cuando a uno le viene la vida de esa manera, se la toma de la mejor manera, ¿no?, posible. Uno lo que desea siempre es abrir la puerta al Príncipe siempre que va a torear en Sevilla, y lo sigo soñando cada vez que me veo acartelado en Sevilla. Vamos a por la puerta del Príncipe, vamos a darlo todo, y a través del torero, ¿no? No de un triunfo efímero, sino de algo real, con peso. Entonces, no, a mí no me lastró, no me causó nada negativo, al contrario, ¿no? Fue una oportunidad de seguir demostrando y de alguna forma el foco de atención en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que me veo acartelado en Sevilla, sueño con volver a hacerlo y voy a por ello en la preparación y todos los días. Yo creo que no, que se lee de una forma diferente a la que yo la leo, y yo lo leo como que es algo importante, positivo, y es algo a lo que hay que buscar conseguir cada vez que uno se ve acartelado en Sevilla. Pero hay que ser sincero y hay que ser realista, eso es algo muy, muy difícil, porque cortar las orejas en Sevilla o en Madrid, en plazas importantes, tiene que rodearse muchísimas cosas y que todas las piezas encajen. Pero cuando ocurre, pues maravilloso.
¿Y Madrid? Porque decías, la falta de confirmación, cuando se va a cumplir los 10 años de alternativa. ¿Por qué crees que no ha llegado esa confirmación? ¿Por qué Madrid, bueno, pues no se ha acordado de Paco Lamá de Góngora?
Bueno, yo creo que todo llega en su momento y que hay que saber esperar. Estoy esperando con preparación y con anhelo de poder confirmar alternativa a Madrid. Y no sé el por qué, con certeza, pero sé que va a llegar, porque lo estoy buscando y tengo muchísimas ganas de torear en Madrid, y soy muy consciente de lo que significa, y bueno, llegará más pronto que tarde, seguro.
Se hace, bueno, larga la espera, imagino que sigue larguísima, de que se acuerden, pero ¿hay momentos de flaqueza en esa espera? ¿Hay momentos en los que Paco Lamá de Góngora ha podido pensar o se le ha pasado por la cabeza, no sé si esto merece la pena?
Siempre, siempre hay momentos de flaqueza y momentos de una dureza y de una tristeza y soledad tremenda. Cuando uno está en un pueblo de América, de Perú o de México, a 3.000 metros de altura o 4.000 y lloviendo y se ve allí solo, sin tus familiares, sin tus seres queridos, sin tu gente, y sale un toro por allí complicado y dice, ¿todo esto por qué? Todo esto es porque uno realmente siente lo que hace, realmente es feliz delante de la cara del toro, y porque realmente es consciente de que vestirse de torero y conseguir un puesto importante y de privilegio en las ferias, hay que ganárselo de verdad, ¿no? Y como yo he pasado ese circuito duro de México, ese circuito duro de Perú, durante varios años y sí, la verdad, pues lo he hecho con dignidad y sabiendo lo que hacía, pues todo vale la pena después de cortar una oreja en Sevilla. Y sí se viven momentos de duda, por supuesto, muchos momentos de duda y muchos momentos de dureza, pero al final todo merece la pena. Es que el toreo, creo yo, desde mi humilde opinión, que al final es así, ¿no? Y eso es lo bonito de esto, que cuando el toro te lo permite y uno es capaz de conectar y de emocionar a alguien que te está viendo torear, todo merece la pena. Las dudas, las flaquezas, los momentos de sufrimiento, todo.
¿Qué ha supuesto para Paco Lama de Góngora en América? Has hablado, bueno, pues de la dureza, pero también imagino que habrá tenido sus momentos reconfortantes, ¿no? El verte, por lo menos, tenido en cuenta, ¿no? Allí en muchas plazas de ese continente.
Sí, yo iba solo para dos tardes en 2024 y este año tenemos una temporada extensa allí y lo agradezco muchísimo. Agradezco la oportunidad que me han dado, agradezco el apoyo y que me hayan recibido con los brazos abiertos desde el primer momento, ¿no? Supone un halo de esperanza y de seguir toreando y creciendo como torero y seguir manteniéndote al pie del cañón para cuando lleguen otras tardes importantes aquí, como te digo, podría ser la confirmación en Madrid, ¿no? El seguir delante de la cara del toro y vestido de luces es importantísimo y es muy diferente, ¿no?, a la preparación en el campo. El vestido de luces es el que te lo va a todo.
Y después de Sevilla, una oreja, pero va a comenzar el mes de mayo. ¿Qué hay después? ¿Qué hay a la vista? ¿Hay algo a la vista, Paco?
Sí, tenemos ahora varios festivales aquí por la zona. Un festival también en Saint-Étienne-du-Bré, en Francia. Y bueno, parece que ha sonado el teléfono y que pronto podremos dar buenas noticias, pero ahora mismo no le puedo asegurar nada. Pero ojalá que sí, porque estoy deseando, estoy preparado y tengo muchas ganas de que se cumpla.
Pues nosotros tenemos también muchas ganas de seguir viéndote los rodos y seguir triunfando. Muchísimas gracias por atender, Paco, la llamada de la cadena COPE, que aquí tienes una legión de seguidores. El primero, Alberto Herrera, que cuando se enteró que te iba a llamar, dice, oye, dale un fuerte abrazo, que tiene muchas ganas también de verte y de verte torear, sobre todo. Así que, lo dicho, que haya mucha suerte en lo que resta de temporada y reitérate la enhorabuena por esa oreja cortada ahí en Sevilla, en tu Sevilla.
Muchísimas gracias. Seguiremos dándolo todo.
Claro que sí.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Vamos corriendo por la vía cantando a tu son. Tenemos un duende en el arma muy vacilón. Volamos por la acera, hacemos casa de argón. Cortamos la cadena de la razón.
Bueno, pues de Sevilla a Madrid, porque ahora queremos hablar con un ganadero al que se le presenta una primavera marcada por una corrida que va a significar no su debut en Madrid, pero sí en la Feria de San Isidro y además en una fecha emblemática como es la del 15 de mayo. Ya sabéis que es la feria, el día del santo patrón. Y además, una ganadería que va a apostar, que ha apostado por un nuevo encaste, los dos que tiene ahora en su casa, alejados de las modas actuales. Y creo que por eso es bonito contar la historia. La ganadería es José Enrique Fraile de Valdefresno, y José Enrique Fraile está aquí en El Albero esta semana. José Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal para todos?
Muy bien. Oye, te decía, no sé si llevan los días contados que quedan para que llegue ese 15 de mayo.
Pues la verdad es que sí. Hablar de Madrid ya, cada día que se habla y a medida que se va acercando, pues ya se empieza apretar el nudo del estómago.
Oye, y fíjate que a ti en Madrid, todos recordamos, sobre todo los que por trabajo tenemos que estar el 15 de agosto aquí en la capital y nos acercamos siempre a la Plaza de Toros de las Ventas, hombre, el resultado de la corrida del pasado año, del Día de la Virgen de la Paloma, pues están ahí. Pero yo creo que, no sé si eso es un plus de responsabilidad para mejorar ya lo visto.
La verdad que sí, es un plus de responsabilidad porque mentar la palabra de Madrid, en este caso la Feria de San Isidro, pues la responsabilidad es muy grande, soy consciente de lo que es Madrid y bueno, que nos acordamos del triunfo del Día de la Paloma, pues ahora eso ya pasó y ahora afrontamos lo que es la siguiente corrida, que es estar en San Isidro y bueno, pues entran ya los nervios.
Y además, oye, creo que es un cartel muy bonito, ¿no? Paco Ureña, un torero que tiene muchísimo, bueno, pues gusto por parte de la afición de Madrid, un David Galván que lleva un par de años aquí en las ventas dejando también muy buenas tardes, y la alternativa de uno de los novilleros triunfadores, la confirmación, la alternativa de uno de los toreros que el año pasado, bueno, pues abrió la puerta grande en Madrid, como es Alejandro Chicharro. Creo que es un cartel, bueno, que para un debut en Madrid, la verdad que, oye, ves otros carteles de la feria y dices, pues a lo mejor podía haber estado, pero sin embargo, bueno, pues la apuesta es fuerte, con este cartel.
Yo creo que es un cartel bonito, un cartel con muchas esperanzas y muchas opciones para mí como ganadero, porque cada torero de los que está cartelado pues es una garantía para los toros. Ahora ya es el hecho de que se pongan de acuerdo, de que los toros en vistas y que se dé la circunstancia de que funcione todo.
Y consciente de que Madrid es Madrid, de que San Isidro es San Isidro, que el ambiente de una corrida en feria es distinto a lo mejor al del 15 de agosto, en la que hay aficionados que realmente saben valorar, que aquí, bueno, pues hay muchas miradas puestas. Cuando uno se pone a elegir una corrida para venir a la feria de San Isidro, para venir a Madrid, ¿qué es lo primero que un ganadero tiene en cuenta, José Enrique?
Bueno, pues tú a la hora de elegir dentro de lo que puedes, dadas las circunstancias de la exigencia, reconocimientos y demás de lo que es Madrid, pues bueno, en principio y cuando empieza todo el ciclo de la selección de los toros y demás, pues evidentemente tienes ilusión con muchos toros por nota, por tipo, porque tú tienes muchas más garantías, pero luego la realidad es que Madrid tiene que ir cumpliendo un montón de requisitos que el toro que cumple esas condiciones, pues evidentemente no lo son todos, y dentro del que pues está preparado para ello, pues sí hay toros que tenemos ilusión y esperemos que puedan ir y demostrar un poco cuál es el momento de la ganadería y lo que nosotros hemos puesto por ello.
¿Cuántos toros ahí tenéis preparados?
Tenemos preparados 15 toros para Madrid. Luego, pues ya sabes, las circunstancias del momento de eso, pues llegan la cortina que tiene que lidiarse, pero o sea, siendo consciente de la dificultad y que muchas veces ya no es lo que tú quieras o lo que has preparado durante años, sino el que llega en el momento y en el momento exacto y con los kilos, el trapío y todo lo que tiene que cumplir para ello. Pero eso es lo que nos pasa a todos los ganaderos. Claro. Es un hándicap que tenemos y que sabemos que es así, no hay que darle vueltas.
Has hablado del momento, pero el momento de la ganadería creo que es notable, ¿no? Porque hemos hablado de la corrida del 15 de agosto en la Plaza de Toros de las Ventas, pero también el año pasado en la Copa Chenel hubo un toro de vuelta al ruedo. Hace dos años, en el 2023, recuerdo también una tarde en la Copa Chenel en la Plaza de Toros de Monalzarzal, en la que hubo pues cuatro orejas por parte, dos para Juan de Castilla y dos para Rafa Serna. Bueno, o sea, el momento de la ganadería de regularidad creo que es importante para, bueno, pues el volumen de corridas que lidiáis, el número de estados que lidiáis al año. ¿Cómo se tiene una ganadería a lo mejor tan en la mano para, dentro de vuestras posibilidades, tener ese nivel de regularidad que estáis empezando a adquirir?
Bueno, pues a base de seleccionarlo, de tener paciencia, de darle importancia a cada evento como si fuera el último, y bueno, y también es el reflejo de, de que, bueno, están embistiendo los toros. Luego nosotros internamente lo sabemos porque son mucho más los festejos que vemos de menor importancia o incluso aquí en casa y vemos cuál es la realidad de la ganadería, pero para que eso se refleje en el público y en casos como este de Madrid del año pasado y otras corridas, pues bueno, no es fácil porque, como tú has dicho, es una ganadería que aparte de corta es distinta y no hay mucho, pero bueno, a base de cuidar los pequeños detalles y de eso, pues salen las cosas. Unas veces salen y unas no. Ahora, gracias a Dios, pues están saliendo.
Dentro del encaste de lisado Tanasio que manejáis aquí en la ganadería de Fraile de Valdefresno, ¿cuáles son las particularidades que tú intentas potenciar dentro de las características que, como decimos, tiene este encaste?
Bueno, pues yo creo que el fondo del toro, aparte de las características individuales que como encaste distinto, pues que pueden saber un poquito de cuál es su funcionamiento, pero sobre todo buscarlo todo con ese fondo de bravura, de transmisión, de movilidad, que en fin, yo creo que muchas veces es lo que como ganadero buscamos, porque es lo mismo, es lo que nos llena también, ¿no? A la bravura, pero todo eso contenido y con sus condiciones de humillación, de calidad, de largura en la embestida, de dejar estar al torero, pero siempre con ese plus de que se le dé importancia al toro.
Y dentro de lo que manejas en la casa, que hemos dicho, ¿no?, encaste Atanasio Lizardo, bueno, pues cuando tu padre crea, bueno, pues se separa de sus hermanos, tú también te separas del tuyo, y ahora mismo la parte tuya, si hubiese que hablar de, bueno, hacia dónde entiende la ganadería, más a lo mejor a parte Atanasio, más intentas a la parte Lizardo, o está tan mezclado que al final, bueno, pues uno intenta lo que es, bueno, pues potenciar las cualidades de ambos encastes.
Realmente está mezclado, pero si dijéramos que seguimos un poquito más las características de Lizardo, pero a lo mejor lo que hago es absorber tanto de Lizardo como de Atanasio, como de la mezcla, las mismas características, que es lo que buscamos. Entonces, pero siempre tirando un poquito más porque tanto como a mi padre como a mí, pues nos gustaban muchas de las características que se ven reflejadas en el toro que hemos ido llamando de Lizardo a través de los años.
Oye, hablamos hace unos minutos de la Copa Chanel y hay que verlo bien que se te ha dado lidiar en la Copa Chanel, ¿no? Quizás ha sido el gran escaparate donde bueno, pues una vez la separación familiar y donde tú adquieres, bueno, pues te quedas con el hierro de mano Fraile Mazas y le pones tu nombre. Quizás ha sido el gran escaparate el sitio donde has podido mostrar lo que estabas, lo que tenías entre manos.
Pues yo la verdad que estoy muy agradecido al formato de la Copa Chanel. Es verdad que he tenido suerte, es verdad que desde casi el primer momento he estado ahí. He apoyado yo también eso, igual que ellos han apoyado ganaderías nuevas y ganaderías distintas. Y la verdad que ha sido una cosa bonita, y lo que tú dices, que sí ha sido el reflejo o el expositor para que un poquito la ganadería pues se vea y sepan lo que hay dentro de su trayectoria de toda la vida. Pero bueno, ha sido una combinación muy positiva el hecho de que la comunidad, en este caso la fundación y toda esta gente, haya confiado en la ganadería, y nosotros también apostar y confiar en este evento, que hay que reconocer que ha ido muy a más y que tiene una visibilidad muy, muy grande para todo el mundo.
Y si no recuerdo mal, creo que vuelves a Morrazarzal, esa plaza de la que hablábamos de que lidiaste en el año 2023, en las semifinales.
Sí, la verdad que a mí me hizo ilusión que volviera a ser Morrazarzal, porque es una plaza que, aparte de ser cubierta, es verdad que ahora va a ser en junio, el formato de la Copa Chanel normalmente suele ser un poquito antes, y eso te garantiza las condiciones climatológicas estables y demás, y eso es bueno también. Tú mira lo que ha pasado este año a principio de que se empieza por las lluvias, por el aire, por lo que sea, y me hacía mucha ilusión, pero luego también es verdad que es una plaza muy buena, muy grande, y que se ve todo muy bien. Entonces, pues yo encantado de ir allí a Morrazarzal a que salga allí la corrida, y encima la semifinal, donde los toreros, pues después de haberse enfrentado ya a varias corridas y demás, pues se van seleccionando y ya es más grande todavía la competencia, con lo cual ellos apuestan y para mí el hecho de que los toreros tengan esa responsabilidad y ese querer ganar, pues es una competencia muy buena para todos.
Y más allá de la venta, más allá de Malozazal, ¿dónde están los destinos de la camada de José Enrique Fraile de Valdefreno para este 2025? ¿Cuántas corridas de toros hay preparadas allí?
En principio hay 4, el resto de festejos se están haciendo ahora y están más o menos ya ahí en el aire. Y bueno, pues estamos ahora en ellos y van a haber un par de cosas muy bonitas también, yo creo, y especiales. Y bueno, entre Madrid, Moralzarzal y esto que se está ahora pues cociendo, pues va a ser el plantel de la temporada.
¿A ti te gusta la idea al principio de temporada, más ya avanzada la temporada?
No sé, muchas veces hay distintos criterios. El hecho de que América vaya avanzando la temporada es verdad que favorece porque el toro está más hecho, está más rentado, está más preparado, más. Pero bueno, también es verdad que hay otros toros que se lían a principio de temporada porque es a principio, pues no se estropean, no se pegan tanto, no sé. Bueno, cada cosa tiene su peculiaridad. Uh-huh. Pero bueno, como dicen, la vela que va por delante es la que arde, ¿no? Entonces siempre. Pero luego si lidias al final y hay resultados positivos, pues se acuerda también más la gente. Es que cuando te toque, cuando claro. Te toque y tengas la suerte de poder lidiar.
Oye, pues si tenías poco lío en casa con la ganadería, te embarcas, os embarcáis en otro proyecto, el del hierro que está a nombre de tus hijas, de las hermanas Fraile. Habéis adquirido, creo, 25 vacas y un semental de la ganadería de Ángel Sánchez Sánchez, Murube. ¿Por qué? ¿Por qué en estos momentos tan difíciles en el campo bravo, José Enrique, os decantáis por adquirir otra punta de ganado y encima de un encaste, bueno, pues que se sale de la norma actual como es el de Murube?
Pues es una locura, pero es un proyecto muy bonito, que yo siempre lo había tenido con ganas y ahora, gracias a Dios, pues he podido hacerlo. Me dedico al toro bravo, lucho por el toro bravo, igual que he luchado por el encaste Lisardo Atanasio. Y creo que es de apostar. Tengo la suerte de que tengo el apoyo de la familia, de mis hijas. Y bueno, pues no voy a invertir en una cosa que no es mi vida, que puede ser cualquier empresa de lo que sea. Uh-huh. Y he decidido pues seguir apostando por esto porque, lo que te he dicho, tengo la suerte del apoyo y es un proyecto muy bonito que me siento apoyado y que me gusta y que ya te digo que le había dado vueltas durante mucho tiempo y bueno, pues es mi pequeña locura, pero que me hace tener mucha ilusión en proyectos nuevos, en ver, bueno, pues tener esperanzas en el futuro, en ver otras cosas que aparte de lo que ya tengo y me llena y está en muy buen momento, pues es otra cosa más que dentro de la tauromaquia y de mi pequeño pues granito de arena que puedo poner, que es un encaste más, que es a lo que me dedico, a ser ganadero y en este caso pues a seguir teniendo ilusión en el futuro por mis hijas y por todo lo que conlleva esto.
¿Y por qué te fuiste al encaste Murube en particular y a la ganadería de los herederos de Ángel Sánchez y Sánchez?
Al encaste Murube, pues bueno, a lo mejor históricamente yo siempre me ha gustado el hecho de las condiciones peculiares que tiene el encaste Murube. Aparte que siempre lo he oído yo en mi casa por el tema de Lisardo, claro. Y bueno, yo sigo un poco todas las ganaderías, en particular la de Ángel Sánchez y Sánchez. Que es de Félix, que es con el que he hecho todos los tratos y me llevo muy bien con él y hemos tenido un trato pues fenomenal, porque pienso que es la, para lo que yo quiero, que la busco para la lidia a pie y tratar de todo lo que también te llena por esas condiciones que tiene de y esas características, porque creo que es lo que tiene más fondo de bravura en estos momentos, dentro que hay otras ganaderías de Murube que también son buenas y bueno, pues el hecho de la cercanía con la ganadería, con Félix pico y el momento que tienen de que yo le veo con un fondo de bravura que a mí me gusta, pues eso ha sido lo que me ha hecho decidir por esta en particular.
Pues Enrique, además creo que esto debe ser bonito, ¿no? El ver cómo la vida continúa, que lo que tú viviste con tu padre ahora lo vives tú con tus hijas, creo que ese punto también, ¿no?, es sentimental, ¿no?, y familiar, que es importante, ¿no?, en la vida de uno.
Yo le doy casi que lo más importancia. Es una como una forma de preparación para el futuro de mis hijas, ¿no? Entonces tienen que tener esas vivencias que yo he tenido con mi padre en las anteriores compras y en toda nuestra vida ganadera, que ha sido desde que tengo sentido, pues sí me hacía también ilusión que mi familia lo viviera y fuera partícipe en ello. Esas vivencias y esas experiencias que vas teniendo en los tratos, en la formación de la ganadería, en la compra, en el estudio, un estudio genético distinto, en la preocupación que tienes de cómo será y por qué. Entonces, todo eso, oye, nosotros nos hemos empapado, aparte de la experiencia que pueda tener yo, de mis inquietudes, con libros históricos y ver qué es lo que hay de verdad, que dentro de los troncos y de las distintas encastes, qué te puede servir y qué no. Y entonces, todo ese estudio y todas esas incertidumbres y todas esas incógnitas que hemos tenido, pues las hemos ido descubriendo juntas, que yo creo que quedan ahí para toda la vida en tus vivencias y en tu experiencia, que también se va forjando ya en mi familia, claro.
Imagino que ahora lo llevarás por separado, ambas ganaderías, pero lo has comentado tú, ¿no? El goterón Murube que tenía la ganadería de Elizardo, eso a uno le da vueltas la cabeza y decir, oye, a lo mejor dentro de unos años no está mal, ¿no? Un pequeño refrescamiento por ese lado.
Yo también creo, o sea, eso siempre lo he pensado y lo pienso, y no voy a decir que no, si es verdad que he comprado un hierro nuevo para que esté diferenciado y no haya esas, pero y es bueno llevarlo en pureza, pero también es verdad que una de mis inquietudes es esa, el hecho de hacer pruebas con tiempo, despacito, ver qué tal sale, y si sale bien y funciona, no sabes si tirándote de toro de un encaste y vaca de otro, vaca de otro de toro, o en segundo, o sea, todas las cosas hay que hacerlas muy despacito, viendo las cosas, y por eso creo que es el momento también de ese pequeño refrescamiento el día de mañana, cuando haga falta, porque también hay que ser consciente que la ganadería mía pues se va cerrando por desgracia, porque están tapando todas las ganaderías que había del encaste de Atanasio, que hasta hace dos décadas era más necesario. Y ahora mismo ya prácticamente no hay. Siempre hay esa posibilidad de ir viendo cosas.
Claro. José Enrique Fraile, que te deseamos toda la suerte del mundo en esta aventura ganadera, pero sobre todo, y lo más cercano, para ese 15 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas, para ese compromiso en la Copa Chanel y para esta, en general, para esta temporada de 2025 que se presenta apasionante para esta ganadería salmantina. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido aquí en el albero de la cadena COPE, y lo dicho, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos por todo esto.
Hasta luego.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues ya saben que cada vez que suena esta música, esta sintonía, es tiempo de análisis, tiempo de tertulia aquí en el albero, y por eso hay que saludar a dos buenos amigos. El primero, a José Vega. ¿Qué tal, José? Muy buena, ya le conocéis todos, es nuestro tuitero de cabecera, autor del blog El Libro del Arte, y está aquí también esta semana. José.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, insisto, y a todos.
Muy buenas a ti, porque yo sé que tú estás hoy teletrabajando, que estás en casa tranquilo, pero estoy preocupadísimo porque nuestros oyentes habrán dicho, y pues hoy no ha saludado, insisto, a Pablo Rivas. Y es que, José, a Pablo Rivas le tenemos En plena operación retorno. No sufrió el apagón después de venir a Madrid a la feria del aficionado de Tres Puyazos y no sabemos dónde se encuentra. En Granada nos han llamado, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? La emisora preocupada, su empresa preocupada. Ya lo digo, sus padres, claro, ¿dónde está este Pablo? Lo mismo se ha ido de banderillero con algún torero. Pablo Rivas, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
¿Qué tal, Sisto? Pues efectivamente, lo de Damián Castaño provocó tal apagón que aquí estoy ahora mismo montado en un tren. Estoy llegando a Córdoba. Creo que malo será que no llegue, por lo menos para el Corpus, yo creo que llego allí a Granada.
¿Has pedido ya indemnización a Pedro Sánchez o...?
Sí, bueno, todo se andará. Poco a poco iremos pidiendo. Voy a pedirlo todo, ¿eh? Todo lo que me dejen. Malo será que no pida la entrada de Tres Puyazos también.
Hombre, todo un abogado de prestigio, de categoría de Granada, pues puede saber los recovecos legales para sacarle el hoyo el moro a este gobierno. Pues.
Sí, se intentará.
Bueno, pues, oye, habéis estado en San Agustín del Guadalix, los dos, José el sábado, Pablo el domingo, y sí. Yo decía al principio, creo que un modelo de feria alternativo, pero sobre todo consolidado, ¿no?
Sí. Yo he ido todos los años desde que comenzó, a unos años a más festejos, otros a menos, pero sí que está consolidado y va a más. El ejemplo es este año, por ejemplo, la novillada de por la mañana del sábado, que cuando otros años ha habido a lo mejor el primer año un cuarto, luego subió un poquito más a media, y este año había dos tercios de entrada en la novillada del sábado, y luego por la tarde pues un lleno en la plaza y el ambiente alrededor y en los bares de San Agustín. Y oye, la verdad que es un ejemplo yo creo que de superación, porque al final son unos aficionados que empezaron con un poco de romanticismo porque que creían que las cosas se podían hacer de otra manera y lo van consiguiendo poco a poco, y con carteles atractivos por la llamada del toro, digamos. Y sabiendo que los que vamos a verlo, pues sabemos que no vamos a ver una feria al uso, porque, bueno, el que piense que va a haber una feria al uso de triunfos, pases y tal, pues está equivocado. Allí pues va a haber otro tipo de fiesta que también es necesaria y creo que es muy bueno tenerla entre nosotros, que no se pierda.
Pablo, tú que sí, te has estrenado...
Sí. No, digo que lo que dice José, verdad, es un espectáculo totalmente distinto a lo que se vive en una plaza de toros de cualquier punto de España, ¿no? Porque es un espectáculo que no, pues tienes que estar atento todo el rato, ¿no? No es como a veces que desgraciadamente en el tercio de vara dices, aquí desconecto, si total no va a pasar nada, ¿no? Tienes que estar atento todo el rato, ¿no? Porque no sabes en qué momento el espectáculo va a ser más potente, ¿no? Y creo que es también lo bonito y también lo triste, ¿no? Lo triste de que nos lo roben en otro tipo de plazas, ¿no? E incluso en plazas de primera, como estamos viendo. Y sobre todo también es importante ver la afición, cómo se desplaza. La plaza estaba llena de aficionados. Es bonito ver una plaza llena solo de aficionados, ¿no? Porque se le da importancia. En la actuación de Damián es cierto que estuvo muy mal con la espada, pero se le dio la importancia que el esfuerzo también requería. No se aplauden cosas que no se deben aplaudir, se aplaude lo que se tiene que aplaudir. Es todo un gustazo estar ahí, la verdad.
¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención en este estreno tuyo?
Lo que te digo, la afición. El hecho de que nos concentremos todos los aficionados y no se hagan tonterías como se hace en otras plazas, ¿no? Uh-huh. Y luego, es verdad que el tercio de varas, ¿no? Es todo, ya no solo el tercio de vara, la ejecución del propio tercio, sino toda la liturgia que rodea ese propio tercio, desde la tablilla anunciando el caballo con los kilos que tiene, con el nombre del caballo, anunciando el picador. Creo que es todo está hecho al mínimo detalle, ¿no? Para que el espectáculo pues brille, ¿no? Y eso es también porque tú lo puedes hacer, pero luego también tienes que hacer que brille, y ellos lo están haciendo muy bien, hasta el propio diseño de la entrada es una pasada, ¿no? Uh-huh.
José, ¿tú crees que, fíjate, tú que dices que has estado, oye, que ya llevas, pues desde que comenzó esta andadura, has estado por allí todos los años, ¿qué es lo que destacarías? ¿Que han ido aprendiendo de los errores, que han ido mejorando, que se han mantenido fieles a esa idea que han mantenido desde el principio? ¿Cuál crees que es la clave del éxito de esta feria, de lo que tiene las ediciones que se ha ido celebrando?
Sí, la clave del éxito, creo que sí que es verdad, que han ido mejorando poco a poco, porque es lógico que como todo, ¿no? Lo primero que se comienza, pues hay errores, ¿no? Y luego pues se subsanan con trabajo y viendo lo que se ha podido fallar y todo. Yo no conozco apenas a gente de Tres Pollazos, más allá de un saludo con algún y poco más, y no sé cómo funciona internamente, que tampoco, pero vamos, yo creo que todo con la afición que lo hacen, supongo que será así. El más, el año pasado, por ejemplo, incluso pidieron perdón, ¿no?, por la tarde de la corrida del sábado de Conde de la Cortipala, que no fue como todos esperábamos, y ellos mismos lo sabían, y al acabar el festejo, incluso el presidente de Tres Pollazos, Alberto Palacios, salió a pedir perdón, intentaría mejorar y tal, y bueno, se llevaba una ovación, por lo menos sabiendo que ellos sabían que todos nos íbamos disgustados, pero que ellos sabían que habían hecho algo mal, ¿no? Y bueno, pues sí, pues eso, y que tienen claro lo que se va a ver en esa plaza. La apuesta por el toro y la apuesta, como hablaba Pablo, de todo muy, muy bien cuidado, de todo, de ver cosas que no se pueden ver en otros sitios, ¿no? Que en otros sitios más que nada va la gente al triunfo, a la fiesta, a cuanta más orejas mejor y tal. Y aquí pues se va a ver desde el primer momento que sale el toro o antes, ¿no?, cuando ya lo anuncian, como una liturgia que quizás se pierde en otros sitios, ¿no? Y hasta ahora le está yendo bien. Y seguramente que este año a lo mejor han aprendido de la novillada, que no salió demasiado bien, y el año que viene pues intentarán cambiar, porque en otras ferias de un año para otro son los mismos hierros, y si va mal da igual, el año que viene vuelve. Aquí sí, toros y toreros, ¿eh? Y aquí el que falla, pues desgraciadamente para él, pues no vuelve, porque hay que dar sangre nueva. Y interés para aficionados, porque si el año que viene vuelven las mismas, a lo mejor dicen, no me gustó el año pasado, no vuelvo. Pero este seguramente ya estarán buscando el año que viene cómo pueden solucionar eso. Y la verdad que da gusto.
Pablo, ¿tú crees que es un modelo exportable o esto se ha hecho tan propio del Club Torino Tres Pollazos que es difícil y complicado tener un número de aficionados que echen la pata adelante, que se jueguen su dinero para organizar una feria así? ¿Tú lo ves exportable o crees que
Sí, yo lo que creo es que en España ojalá hubiera muchísimos Tres Pollazos, ¿no?, muchísimos clubes taurinos así, pero lo veo difícil, la verdad, por el simple hecho de que cada vez queda menos afición, ¿eh? Y ya no digo afición capaz de movilizarse, porque hay que recordar que a la afición lo que hay que reclamarle es que, como muchísimo, es que pague su entrada, ¿no? Esto ya es un esfuerzo extra, que es algo romántico, algo prácticamente insólito, ¿no? Pero yo veo que en España ahora mismo no tenemos una afición, como pues, sí puede ocurrir, por ejemplo, en Francia, capaz de hacer esto en 5 o 6 plazas de toros, ¿eh? Yo creo que esto es un esfuerzo titánico lo que hace esta gente. Esto es digno de elogio y digno de una auténtica admiración. Yo creo que
han elegido... Sí, Pablo, estoy contigo. Han elegido más bien el entorno donde lo han hecho, que está muy cerca de Madrid. La afición de Madrid... Sabemos que me busca a lo mejor este tipo de fiesta mucho de ello, ¿no? Es una plaza muy grande y hay aficionados para todo gusto, ¿no? Pero mucha parte pues va buscando este tipo de festejo, este tipo de espectáculo, y aparte pues llama a otros aficionados de otros lugares que lo buscan. Yo creo que esta feria, si se hiciera en otro sitio más alejado de Madrid, sería a lo mejor un poco más costosa de llenar gente, ¿no? O sea, porque se busca un poco, o quizá por el norte, que está también cerca de Francia, porque hay muchísimo francés, había mucha gente de Maña, pero yo creo que está muy bien elegido el sitio, aquí a las puertas de Madrid, y la gente, pues ya te digo, acude, y cada año más. Yo es que cada año que voy lo veo que va subiendo de gente. El año pasado fue menos, este año estamos entendidos apretujados, y bueno, incluso ellos mismos a la hora de vender entradas te respondían diciendo, hay muchísima demanda, lo siento que nos atendamos pronto, pero bueno, todo llega, y la verdad que bien,
Y luego que programan, perdona, si no, digo, sí, que sí. Es muy atractivo también, porque todos los días pues puedes decir, pues mira, este torero no me gusta, pero todos los días hay una ganadería que genera interés, todo el hecho de la encerrona también está hecho de manera muy atractiva. Y todo es atractivo porque, como decimos, es que no se ve en otro lugar, ¿no? Ya no solo por ver ese toro, que a veces incluso impacta, ¿no? Ver ese toro en esa plaza, como si tú sabes bien, en esa zona de Ávila o de Madrid, ¿no? Que a veces ves esos pedazos de toro en esas plazas y impacta, ¿no? Por el contraste también. Sí. Pero ya no solo por el toro, sino porque impacta por el hecho de lo que estamos diciendo, una plaza pequeña, con esa afición y con una afición que desgraciadamente pues ve lo que no le enseñan en otras plazas.
Oye, ¿y cómo creéis que puede ser la reacción o la impresión que levante una feria como esta organizada por quien organiza por parte del sistema? ¿Cuál creéis que cómo se debe quedar un torino cuando bueno pues ve unos carteles como estos, ve la respuesta del público en una plaza como estas y muchas veces ellos no son capaces de, hombre, estamos hablando de una plaza como la de San Martín como la de San Agustín de Guadalix, que tampoco es la Monumental de México, eso está claro.
Yo creo que les da igual.
Dirán,
mira estos pedazos de friki lo que están haciendo, a nosotros nos da igual, mientras nosotros tengamos nuestro chiringo, nuestro cambio de cromo, la gallina de los huevos de oro siga poniendo un poco y hasta que le eche el último huevo, a nosotros nos da igual.
Sí.
Yo creo que dirán, son unos frikis,
contigo.
¿No, José?
Sí, estoy contigo. Yo creo que es totalmente, lo miran con indiferencia, ellos... El taurino va por otros derroteros, que bueno, que también está bien, pero yo creo que es diferencia, no, ni les molesta ni no les molesta, porque ellos creen que su modelo de negocio es otro, que su modelo de negocio es el público y no el aficionado, y de momento en algunos sitios les va bien, en otros sitios peor, como estamos viendo, pero bueno, ellos, como dice, el cambio de cromos, como dice Pablo, cambios de cromos por un lado, cambios por otro, al final vivimos los dos, y tiramos para adelante como sea. Por eso a veces que me extraña a mí mucho y siempre lo reivindico, ¿no? Que en ferias de provincia, digamos, pues oye, una feria de tres tardes, cuatro, pues si has visto que la afición responde, pues intenta hacer algo así, quizá te lleves una sorpresa, ¿no? Pero ellos no, ellos tienen en la mente su negocio y su línea, y oye, es tan legítimo como otra, como la nuestra, de acudir a San Agustín o a otra feria de estas, está claro.
Yo lo que sí, con respecto también a la pregunta que decía antes Sisto, de si esto sería extrapolable a otras plazas, ¿no? Yo creo que la tauromaquia puede ir encaminada, no hablo ahora, pero en un futuro, estoy hablando de 20, 30 años, sí que puede ir encaminada a un sistema así, ¿eh? En Francia, las minorías, el hecho de que allí o así funcionen de esta manera, fue cuando empezaron a ser una minoría, ¿eh? Yo no creo que a lo mejor dentro de...
Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el aficionado es el último que salta del barco, ¿sabes? El público sí, es volátil, y el público muchas veces, si en la misma feria, a la misma hora, quizá hacen un concierto del cantante de moda, a lo mejor muchos eligen ir al cantante de moda. Sin embargo, el aficionado, tanto aquí como en Francia, como en todos los sitios, es el último que se tira de la borda, ¿no? Entonces es verdad que por eso estas ferias, si se consolidan, serían las últimas en desaparecer, porque el aficionado claro. seguirá yendo.
Incluso de un punto de vista de un ataque ya feroz, político, yo creo que este tipo de cuestiones casi clandestinas, ¿no? Estos aficionados que se juntan, pues como el que organiza una fiesta, ¿no? Casi en privado, yo creo que a lo mejor dentro de unos años, ojalá que no, ¿eh? Pero ojalá este sea el único modelo a seguir, ¿no? Es que también habrá que ver
claro.
eso, ¿no?
Pero
esto distinto al de ahora.
Pero fijaros que oye, habéis dicho no solamente lo que se ve en el ruedo, sino también lo que se ve fuera del ruedo, ¿no? Todo lo que es el ambiente previo, posterior al festejo, ¿no? El vivir un día de toros. Y eso, bueno, pues yo creo que el sistema, con lo que le gusta muchas veces imitarse entre ellos, ¿no? Que si uno contrata tal cantante por una presentación de carteles, allá van todos y hacemos al cantante de moda del mundo del toro, porque eso lo hemos visto. O si uno pone un capote en la presentación delante de una mesa donde se van a sentar, todos ponen un capote. No sé por qué en esto, no sé si por ese recelo, hay cuestiones, ya te digo, más allá del concepto de feria, pero sí ese tipo de actividades de hacer de que el aficionado viva un día de toro, no solamente las dos horas de festejo, sino en lo que es la previa y el post, no sé por qué el mundo del toro no podía echar un vistazo y darle una repensada, ¿no? A lo que muchas veces organiza, que es presentar unos carteles, incluso algunos ya por Twitter, que no ni se molestan en presentarlos, levantar la taquilla, organizar, cerrar y vámonos hasta el año que viene.
Sí. Intentan además que sea todo una conjunción, una hermandad, ¿no? Porque desde por la mañana que llegas ya tienen una carpa que ponen al lado de la plaza lista para tomar algo si quieres, unas mesas allí. Luego después de comer hacen la charla con los ganaderos de la tarde y ya todos ahí juntos. Oye, la verdad que que sí, que es una hermandad que intentan hacer, y yo creo que lo consiguen, porque si no hicieran todo eso, pues a lo mejor muchos, en vez de ir por la mañana, pues nos aguantábamos y íbamos a la hora del festejo o vete, ¿sabes? Pero bueno, y ya pues te juntas con mucha gente que conoces y eso, hacen una hermandad. Estoy contigo de que esto, este tipo de eventos, y tampoco es algo espectacular.
Sí, pero José, te digo, o sea, te lo digo porque nosotros, si vamos a, y pongo el ejemplo, ¿no? Vamos a la apertura de la temporada de las ventas, ¿no? Como fuimos. Y nosotros nos buscamos el ocio por nuestra cuenta, ¿no? Nos vamos a tomar una cerveza, nos vamos a comer, luego vamos a los toros, pero no hay nada que digas, bueno, oye, me ofrece la empresa de las ventas tal o cual actividad, ¿no? Al final, sí. Y sin embargo, esto organiza para que el aficionado se sienta, no solamente algunos, parte de la organización, sino también parte, ¿no?, de lo que es un día de toros.
Total. Total, lo que yo quería decir. Sabes que lo otro, pues como tú dices, tanto en Madrid como en otras plazas que vamos, pues te tienes que buscar tú el ocio. Tomar algo, comer, la sobremesa que se alarga un poquito, pero es que aquí no hace falta, porque ya sabes que hay ambiente desde por la mañana allí. Y entonces vas y todo el mundo hablando del toro, hablando de tal, ponen stands, estaba Librería Rodríguez, estaban sus cosas y tal, pues das una vuelta, ponen los stands que tienen puestos, y todo el mundo, ya te digo, hablando de toros y es un día que de verdad que te vienes, cuando te vienes para casa con el coche, y dices, joder, que me he sentido realizado, ¿no? En el sentido de mi afición, de qué pasa un día bueno, y hemos hablado de cosas que si no, pues iría rápido a los toros, veo la corrida, venga, yo que me voy, porque no tengo otra cosa que hacer. Sin embargo, aquí sí que es una jornada o varias jornadas, tanto sábado y el domingo, fenomenales, sí.
José, ¿y tú crees que este tipo de ferias del que hemos alabado lo realizado, crees que podría mejorar, ¿no? Tú que lo has visto.
Sí. Eso iba a decir, que siempre hay un pero, que tampoco que siempre hay un perillo, ¿no? Pero bueno, que todos seguramente intentan mejorar. Hombre, pues al final la ganadería es que Dolores Aguirre ha repetido, este año y tal, y entonces sí que lo hablábamos algunos de los aficionados que nos encontrábamos por allí, que quizá Pietro de la Cal, Cuadri, Dolores tienen cabida en otras ferias, ¿no? Porque, bueno, en el norte tienen, en Francia tienen, aquí es muy difícil verlas, ¿no? Pero la puedes ver, ¿no? Y hablábamos que a lo mejor sería buscar, pero fíjate, con un pero, te voy a decir por qué. Buscar entre las 10 ganaderías que hay censadas, a lo mejor algo que hace tiempo que no se ve. Que este año lo han hecho, por ejemplo, con Marcial y Alicia Chico. Pero sí que es verdad que una feria hay que buscar ganaderías que no sean habituales, que estoy de acuerdo con, a lo mejor, con encastes distintos y tal, pero sí que es verdad que tengan cierta garantía. Porque, por ejemplo, Alicia Chico, todo el mundo tenía ganas de ver esos Santa Coloma antiguos y, oye, pues es un aliciente más, ¿no? Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, en la plaza se dio cuenta de que Alicia Chico, la ganadería, pues la tiene pues como la tiene, ¿no? Pues un corral allí para sacar 3 o 4 novillos, creo que según gente de la zona que estoy hablando con ellos. Se la ven y se la desean, han ido mucho heral por allí, por esa zona, pero no sé si es una ganadería, a lo mejor quizá de un encaste que hemos visto, pero con cierta garantía.
Sí, buscar que dentro de la dureza, dentro de tal, pero que haya un, no sé, algo un poquito más refinado, ¿no? El buscar.
Ese es quizá un poco el pero, y nada más, ¿eh? Que bueno, tampoco es que sea un pero que
no, vaya pero, es un pero difícil, ¿eh? Porque buscar lo inédito y a veces que la cosa funcione es difícil. Yo por eso creo que también le dan incluso más mérito, ¿no?, a este club taurino, ¿no? Porque el simple reto de que lo que dice José, esta doble dualidad de el interés y luego que la cosa funcione y dé garantía, es difícil. Yo creo que ese reto lo honra todavía más.
Oye, y de las corridas que visteis, José, el sábado, ¿con qué te quedas tú de la corrida de por la tarde? ¿Con quién?
Ah, pues yo me quedo, es que justamente vi lo que yo iba a ver, ¿eh? Porque no vas a ver una lidia, digamos ya, antigua, ¿no? Porque, pero a la vez, que pasó con los toros de Pietro de la Cal, por ejemplo, el primero, fue para mí el caballo espectacular. Es verdad que los de Pietro Acal fueron espectaculares en el caballo, pero de entrada. Luego la pelea ganaron los de Cuadri.
Como siempre.
La pelea de bajo el peto la ganaron los de Cuadri. Y los de Cuadri, pues me vino Me vino otra vez a mi pensamiento que están realizando una mejoría en la ganadería tremenda.
¿Y de los luces? De luces, ¿con quién te quedas?
Ah, de los de luces, pues yo me quedo con el primero, con su primer toro, Juan de Castilla, que estuvo bien. Luis Gerpe estuvo muy voluntarioso en ese toro, aunque haya un torrente de casta y de genio, y Cristóbal Reyes, pues con muchas... no sé, le falta algo todavía al hombre, que el último toro sí que se rehizo, pero esto verdad está un poquillo desarbolado, digamos, por momento, ¿no?
Y Pablo, el domingo por la mañana, Damián Castaño sin espada, el torero por encima de los toros por encima del torero, aquello cómo lo viste.
Sí, en esa línea en la que dice José de lo inédito y luego la calidad y el interés, yo creo que la corrida de Dolores fue en esa línea, y ahí sí que acertaron por completo, tuvo muchas opciones en la corrida, y Damián estuvo bien, es verdad que en los últimos toros ya se le dio algo, le faltó algo más de físico, ¿no? Pero también se entiende del percance del que venía, pero a mí me gustó Damián, o sea, estuvo muy muy entregado, con la muleta estuvo muy bien, yo diría que le pudo a su oponente, pero aparte de la espada también la corrida fue de más a menos, los tres primeros toros fueron... Bueno, fue los que más pudo, sí, yo creo que con los que más pudo lucir, y luego ya la cosa fue a menos. Por eso la corrida no acabó brillando en exceso, ¿no? Si hubiese sido también otro sabor de boca.
Claro.
Pero lo que no vio nada claro es que no mató ningún toro de los seis, ¿eh?
Por último, y de forma breve, que estamos terminando, ¿creéis que puede morir de éxito esta feria o que tiene correa para rato?
Yo no, yo creo que tiene cuerda para rato. Yo creo que viéndolo de este año, fue un éxito total, y esto tiene cuerda para rato, si no se cansan los que lo organizan, que creo que no, que tienen muchísima afición y van para adelante, y nosotros nos lo agradecemos muchísimo, la verdad.
Pablo.
Por lo que se les escucha a ellos, además, ellos mismos lo dicen, ¿no? Que van a seguir adelante, ¿no? Y yo creo que el formato lo han encontrado, y es verdad que a veces incluso les cuesta de su bolsillo, ¿no? Pero mientras sigan con esa pedrada en la cabeza, como dice Sisto, yo creo que allí seguirán. Yo creo que sí, que es algo que afortunadamente seguiremos bien.
Don José Vega, que muchas gracias como siempre por estar aquí echando un ratito hablando de toros en el Albero, en la cadena COPE, que nos vemos pronto por las plazas.
Nos vemos estos días. Muchas gracias a vosotros.
Don Pablo Rivas, que llegue usted sano y salvo a Granada.
Sí. Acabo de pasar Córdoba.
Ya se nota que que estás pasando, que porque la cobertura ahora ya está empezando a fallar un poquito. Pues lo dicho, que llegue usted de una pieza a Granada, y la semana que viene ya sabes que te esperamos de nuevo por aquí por el Albero, ¿vale?
Venga, un abrazo, sí, que vaya bien.
Bueno, pues una semana esta, última del mes de abril, comienza ya el mes de mayo, a finales de semana, unas fechas a caballo entre los primeros festejos de la Preferia en Sevilla y los festejos de la Comunidad de Madrid en la Plaza de Toros de Las Ventas, con esa corrida goyesca como puntal de esos carteles. Lo contaremos todo la semana que viene aquí en el Albero, así que nada, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en www.cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en el Albero volvemos la próxima semana. Hasta luego.
Sixto Naranjo,
el Albero,
COPE, estar informado.